Bienvenidos a un nuevo podcast de La Tecla Tech, la web de tecnología donde encontráis artículos en directo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que escribimos viene sin modificaciones, es decir, sale del tirón sin que pase por ningún tipo de filtros. Lo mismo pasa con el podcast, donde hacemos las grabaciones de manera continua. Alguna vez cortamos por si sale algún ruido que no debe salir, pero por lo demás no modificamos todo lo que vamos diciendo. Creo que eso es parte de la magia de La Tecla Tech. Hoy el tema que quiero tratar es un poco un remember, un volver al pasado, volver a los inicios que tuve en el mercado chino con teléfonos importados y creo que vale la pena, ¿no? Porque seguramente esa historia es la misma que habéis vivido muchos de vosotros o que seguramente os sonará familiar o cercano, ¿no? Recordemos que la evolución del mercado de teléfonos chinos ha cambiado mucho y es en parte a lo que me quiero centrar en este podcast de hoy, ¿no? En cómo ha cambiado, mirando un poco la historia que he vivido yo para ver cómo ha evolucionado el tema, ¿no? Se ve muy claramente. Mis recuerdos con el primer teléfono de importación lo tengo muy presente. Fue con el Jiayu G3. Era un teléfono que era totalmente desconocido, ¿no?, para nuestro mercado y pese a ello pues ya había tenido algún que otro coqueteo con el Jiayu G2 y bueno, me convencieron un poco de apostar por esa marca. Empecé a conocer la marca y al final me decidí a comprarlo. Recordemos que eso, ¿no?, que los teléfonos de importación podías estar tranquilamente 1 o 2 meses hasta que te llegaba a casa y vivías con la incertidumbre si iba a llegar o si lo iban a parar a aduanas o si directamente ni iba a llegar y te habían timado. Era un mercado muy diferente al que hay ahora. Ahora es mucho más fiable todo, mucho más rápido. Aunque lo traigas de importación desde China, pues en 7, 9 días ya lo tienes en casa. Y bueno, en eso hemos mejorado mucho, ¿no? Recuerdo muy claramente cómo amigos, conocidos, gente me veía con el teléfono y decía: ¿qué teléfono es ese? Entonces les decías, es un Jiayu G3, y te miraban como raro, como diciendo, pero que este tío, ¿de dónde ha sacado eso? ¿Qué basura es esa? ¿Qué mierda es esa? Y bueno, les decías, es un teléfono chino, es un teléfono de importación, y bueno, ya te venían con el seguro que fallara un montón, que tiene que ir muy mal, que no habrá cobertura, que tan barato no puede ser bueno, que componentes serán muy malos, tal. Y bueno, al final, pues Lo asumías con naturalidad y decías, sí, sí, lo que tú digas y ya está, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy buena, ¿no? La verdad es que estuve muy contento con el Jiayu, pese a que llevaba un procesador MediaTek, que en esa época era muy complicado porque era la época en la cual me molaba meterme a tocar cosas de software, a manipularlo, a cambiarle la velocidad de procesos, un montón de chuminadas. Y era muy complicado el MediaTek porque era muy, muy hermético, ¿no? Pero fue muy bonito, ¿no? Fue una época muy bonita en el cual nos divertíamos mucho y en el cual, pues, arrancamos un grupo. No sé exactamente cómo llegué a él. Era un grupo en WhatsApp, porque Telegram todavía no existía para esas épocas, ¿no? Entonces, fue muy chulo, ¿no? Fue una experiencia muy interesante compartir, debatir con gente que también había comprado el Jiayu y ver también cómo ese grupo se deterioró mucho y cómo tuve la habilidad de montar un grupo tecnológico y en él añadir a todo aquello que creía que se podía salvar de ese grupo de Jiayu, ¿no? Fue un movimiento que algunos dirán, no sé, que ruin, que lo que quieras, que aprovechado, que lo que tú quieras, ¿no? Pero al final la verdad es que fue algo bonito y que a día de hoy continúa. Es sorprendente, pero un porrón de años después todavía seguimos parte de ese grupo. Es cierto que en otras condiciones es un grupo ya muy callado, que no hay mucha conversación, pero ahí estamos, ¿no? Y es como una pequeña familia en la cual pues estamos ahí y cualquier cosa que necesites siempre estás ahí para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Cómo evolucioné el tema ese de grupo que estaba destinado a morir, creo que ya murió, y cómo se salvó y de ahí echamos raíces y muchos años después, gente desconocida, seguimos hablando, incluso algunos nos hemos visto. Recientemente yo he visto a uno del grupo que es de Madrid y ha venido a Barcelona por trabajo y lo he visto en varias ocasiones. Y es bonito, ¿no? Son experiencias que marcan y que gustan, ¿no? Yayu a día de hoy no es ni mucho menos la empresa que fue. De hecho, desapareció, volvió como New Yayu, la absorbió otra empresa, no sé, un montón de movidas y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Luego de Yayu, en la cual creo que estuve 2 o 3 años, como digo, con el G3 y con el G4. Luego di el paso a Xiaomi. Yayu ya se veía venir que no iba por buen camino, que iba a desaparecer o que iba a pasarlo mal. No, se veía venir, ¿no? Eso se cocía. Se cocía a fuego lento, ¿no? Y salía una empresa emergente que se llamaba Xiaomi, de la cual nadie sabía nada, ¿no? Tampoco. Y apostamos también por ella. Y la verdad es que fue un gran acierto. Me siento muy orgulloso de decir que aposté por una Xiaomi totalmente desconocida en nuestro país. Es cierto que empecé muy tarde, ¿no? Empecé creo que con el Xiaomi el Mi 4. Había tenido el Mi 3 de un colega y lo había visto y me decidí a comprarlo. Y la verdad es que me gustó ese Mi 3 y dije, pues oye, siguiente me lo voy a comprar. Y me compré el Mi 4. Estuve muy contento con él. Y luego tuve el Mi 5 y el Mi 6. Como curiosidad decir que mi paso a iOS se debió a que el Mi 6, que para mí ha sido el mejor teléfono que he tenido nunca, lo cambié por el iPhone 8 Plus a un colega en esa época. Somos amigos, ahora hemos perdido contacto. Cosas que pasan en la vida, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Es lo que hay. Y la verdad es que recuerdo con mucho cariño ese Mi 6. Para mí creo que hay dos teléfonos que marcan mi vida. Uno es el Mi 6, creo que ha sido el mejor teléfono que he tenido nunca. Me arrepiento, no me arrepiento de haberlo cambiado por el iPhone 8 Plus. Porque al final el iPhone 8 Plus ha sido mi otro gran teléfono de mi vida, pero a día de hoy me hubiese gustado conservarlo, porque es un teléfono que fue espectacular, me encantó ese teléfono. Y bueno, y en Xiaomi pues he estado también unos cuantos años, ¿no? Creo que estuve pues, no sé si fueron 4 o 5 años. Y bueno, esa ha sido mi experiencia con los teléfonos chinos. Una muy grata experiencia, especialmente con Xiaomi. Creo que los Xiaomi que tuve fueron unos Xiaomi míticos, unos Xiaomi que eran muy, muy buenos. Los traíamos de importación y luego venían algunos, convenían con la RUM en China y tenías que cambiarla a la española, a la europea. Tenías que andar con temas de RUMs, cambiarlas, meterte en la movidas de software que a mí me molaba mucho, ¿no? A día de hoy la verdad es que no me interesa en absoluto y estoy por otras historias, ¿no? Ahora no estoy por hacer todas las locuras que hacíamos con esos Yayus y con esos Xiaomi, ¿no? Y bueno, la verdad es que son fases, ¿no? En la vida. Ahora estoy muy contento en iOS y no lo cambiaría, ¿no? Por nada del mundo. Volveré a Android, seguramente volveré algún día, ¿no? Pero a día de hoy creo que me quedan muchos años todavía en iOS y dudo que me canse. Respecto al antes, como al de ahora, hay que decir que hay parte que está muy mal, ¿no? Y es el tema, por ejemplo, de Blackwater, ¿no? El Blackwater que tienen ahora los teléfonos es brutal. Por ejemplo, los de Xiaomi. Tienen un montón de Blackwater, tío. Es una locura la cantidad de programas y programas que llegan a meter. Por suerte, la mayoría se pueden quitar fácilmente. Es cierto que con su asociación con Google hay muchas cosas de Google que no te permite quitar, pero bueno, el bloqueo que mayoría que hay se puede quitar, pero es alucinante lo mucho que hay. Recientemente yo le he cogido un Redmi a mi mujer y eso, me he quedado sorprendido del mogollón de programas que habían. Creo que fueron 20 o 30 programas que dices, madre mía, ¿es necesario tanto? Y bueno, al final la evolución ha sido a bien, pero con matices, ¿no? Y es que al final sí que es cierto que se meten mejores componentes, pero en comparación, antiguamente teníamos también los mejores componentes del momento, ¿no? Es cierto que esos componentes son muy diferentes los de antes a los de ahora. Ahora los componentes top punteros pueden haber varios tipos, ¿no? Económicos, menos económicos, más caros, tal. Y en eso ha cambiado, pero también hay que ver a costa de qué, ¿no? Xiaomi ha mejorado sus productos, sí, los ha mejorado, pero es que nos ha incrementado muchísimo los precios, ¿no? Entonces, el mercado de importación ha cambiado mucho. Ahora es cierto que es todo más legal, porque al final lo que hacíamos antes de importar teléfonos lo estábamos haciendo un poco de manera ilegal, ¿no? Porque los pasábamos por aduanas con etiqueta de jardinería o de cosas similares, ¿no? Porque para no pagar los impuestos que correspondían. Y eso lo hacía muchísima gente. Entonces, sí que es cierto que ahora es un mercado más tranquilo, en el cual pues compramos ya producto desde aquí, o lo compramos en AliExpress Plaza o cosas similares. Pero claro, el precio se ha incrementado mucho. Yo antes con 300 € compraba el Xiaomi tope de gama de ese año, que era el teléfono que competía en características y potencia con los mejores del mercado de aquí, que costaban tres veces más, ¿no? Y bueno, ahora para hacer lo mismo tienes que invertir el doble, tranquilamente, ¿no? Entonces, hay cosas buenas y cosas malas. ¿Con qué nos quedamos? Pues al final, cada uno que valore con lo que se queda, ¿no? Yo lo que me quedo con todo esto es de la gente, el cómo ha ido cambiando, ¿no? Me acuerdo cuando tenía mi Xiaomi y la gente me miraba raro y me decía que qué hago con eso, tal. Y luego, 1 o 2 años después, los veías en la cola de Phone House comprándose un Xiaomi, porque habían acordado con ellos pues eso, ¿no? Asociación de marca, de yo la vendo aquí y tal, y los veías haciendo colas, y colas larguísimas para comprar un Xiaomi, y decías, hostia, qué cínica que es la gente, ¿no? O qué inocente, o como quieras mirarlo, ¿no? Entonces, al final, todas esas cosas a mí me llaman, que se me quedan ahí, ¿no? Y me hacen gracia, ¿no? Las miro con distancia y las ves y dices, joder, lo que hemos cambiado, ¿no? Una curiosidad que me gustaría comentaros fue cuando fui a uno de mis primeros Mobile World Congress, fui con mi Xiaomi Mi 4 y ahí pues veía gente con sus Samsung de última generación, sus iPhones, sus no sé qué, no sé cuántos, y iba con mi Xiaomi ahí, más feliz que unas Pascuas. Y me encontré con Carlos, el que ahora está en topes de gamas, cuando todavía no estaba en topes de gamas, ¿no? Cuando estaba todavía con su anterior proyecto. Y tuve la suerte de debatir unos momentos con él. Y hablábamos de la tecnología, tal. Y vio mi teléfono y dice, hostia, ¿qué teléfono es ese? Y no tenía ni idea de que. Le dije, un Xiaomi. Y decía, ¿y eso qué es? No tenía ni idea, ¿no? Y fíjate cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? Tiempo después, como ahora. Hablan y hablan y hablan de Xiaomi. Y bueno, eso a mí me enorgullece, ¿no? De decir, hostia, he estado bien, ¿no? En el tiempo. Quizás he tenido la desgracia de no ser un gran comunicador con el tema web en cuanto a recursos, de saber invertir mucho dinero para posicionarme todavía mejor. Y bueno, siempre he hecho una vía ascendente, pero una ascendencia relajada, tranquila, haciéndome público y siendo más, pero sin querer explotar como han explotado otros, ¿no? Pero sí que he estado bien situado en cuanto a la tecnología y he sabido elegir bien, ¿no? Los tiempos. Es cierto también que luego me he llevado muchas decepciones, ¿no? Como por ejemplo cuando aposté por Bizi Telco, que la verdad es que también fuimos de los primeros en promocionar, y el Virgin Telco y fue un desastre, ¿no? O por ejemplo, cuando empezamos a hacer fuerza con OnePlus. OnePlus, recuerdo perfectamente cómo, que es otro de los teléfonos chinos, que ahora ya está instalado en nuestro país, pero me acuerdo cómo apostamos por OnePlus casi de los primeros, yo diría. Creo que pocos medios importantes o reconocibles apostaron por OnePlus antes que nosotros. Empezamos a hablar de ellos y otro, el artículo y otro. Hablamos mucho y fue una época muy complicada de OnePlus, en la cual no paraban de cometer errores graves que pusieron muy en peligro a la empresa, ¿no? Si detrás de OnePlus no llega a estar BBK, pues seguramente se hubiesen ido al traste, ¿no? Pero bueno, al final, como tienes un conglomerado detrás que tira de ellos, pues se salvaron, ¿no? Pero la verdad es que fueron momentos complicados. Pero bueno, al final, a lo que me quiero referir es que he sabido apostar por buenos productos antes, verlos antes de que salieran, ¿no? Y bueno, al final, la conclusión que saco de todo esto es que ha evolucionado muy bien el mercado de teléfonos chinos. Y ahora mismo en nuestro país, por ejemplo, somos capaces de comprar teléfonos Xiaomi, Poco y Redmi, que son de la misma marca. Huawei también, que no ha desaparecido, sigue estando, pese a que está muy tocada. También tenemos pues el conglomerado este que decía, el BBK, en el cual pues hay muchas marcas metidas, ¿no? Por ejemplo, Oppo, que es la más relevante, Vivo, Realme y la propia OnePlus. También tenemos Honor, que es la filial de Huawei, que se tuvo que separar de Huawei para evitar caer en el mismo saco en Estados Unidos y que le fue muy bien. La verdad es que Honor ha sabido salir, desmarcarse de Huawei y hacerlo muy bien. También tenemos, por ejemplo, ZTE y TCL, que también ya esto ya es un nivel mucho más bajo. ZTE es una que apostaba muy fuerte y ha ido cayendo mucho, ¿no? Al menos en nuestro país. En China sí que es más importante, pero aquí no ha llegado a cuajar la cosa, ¿no? Y luego ya, pues, muy, muy simbólicamente tenemos a Meizu, que es otra de las que en su momento también parecía que iba a despegar y al final no. En nuestro país hablo, claro. Umidigi, Ulefone, que es otro que también tuvo su momento de carranco, carranco, pero también se quedó. Y Uquitel, por ejemplo, ¿no? O Dugi, que también es otra que tuvo un momento de despegue, pero se paró. Estos intentos de dispararse, pues los vivimos, ¿no? Con ZTE, con Dugi, con Meizu, y bueno, al final no ha llegado a cuajar el tema, ¿no? Y bueno, al final todo esto podemos conseguirlos hoy en día, ¿no? Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos mucha variedad de teléfonos y pues son mucho más accesibles que lo eran en su época, ¿no? Así que eso no evoluciona bien. El mercado chino de teléfonos móviles chinos en nuestro país ha evolucionado positivamente. Es cierto que por el camino hemos dejado el tema de los precios, pero es evidente que cuando lo vendes de manera oficial, pues el precio es mayor. ¿Por qué? Porque tienes que pagar impuestos y demás, ¿no? Cuando nosotros lo importábamos en su día de China, pues todo eso no se pagaba, ¿no? Entonces, al final, pues es evidente que el teléfono es mucho más barato. La expansión de Xiaomi al mundo, yo creo que no ha sido buena. ¿Por qué? Porque cuando estaba de manera local vendía teléfonos fuera a tutiplén y tenía unos precios bajos. ¿Por qué? Porque la gente lo conseguía como los conseguía. Y aparte Xiaomi pues se evitaba el tener que pasar por los miles de gente que lo controla en Europa de decir esto no puede ser así, nuestras leyes impiden esto, lo otro tal, ¿no? Ahora se ha tenido que adaptar a las leyes europeas y con ello pues ha perdido un poco de la esencia que tenía. Pero bueno, al final son etapas, son evoluciones y yo creo que la evolución tecnológica de los teléfonos chinos a nivel local, es decir, en nuestro país, creo que ha sido buena. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Estos dos artículos los encontráis en lateclatec.com para contactar con nosotros en redes sociales @lateclatec y para contactar conmigo en @marmelea. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.